Este, el puntito, es que está grabando. Ahí, ahora graba. Pues el último día nos quedamos, acordaos, nos quedamos en la página siguiente, en la siguiente diapositiva que había puesto, pero el dogma central de la biología lo que dice, recordad, la información de nuestros genes va en ADN, se transcribe a ARN, acordaos que es una transcripción, que es el mismo mensaje, pero en otro medio, por eso es una transcripción, como la transcripción de los audios del comisario Villarejo, que los escuchas en audio y lo lees después transcrito. Ese es el concepto de transcripción, ¿vale? Pasar el mismo mensaje, pero con otro medio. Como es tan importante la información genética, nunca la molécula de ADN sale del núcleo celular, que está especialmente protegido. Entonces, ahí entra la RNA polimerasa en el núcleo y hace una copia en ARN. Utilizando la plantilla de una hebra de ADN, va copiando y colocando bases complementarias a las que encuentra en esa ristra de nucleótidos del ADN y saca y fabrica una hebra de ARN que lleva esa información. En realidad lleva el reflejo de esa información. ¿Os acordáis? Se utiliza, coloca un nucleótido de ARN en vez de con ADN, vale, con ribosa, por lo tanto, en vez de con desoxirribosa, un nucleótido complementario. Se encuentra una adenina, coloca un uracilo, porque el ARN utiliza uracilo en vez de timina. ¿De acuerdo? Si encuentra una timina, coloca una adenina. Si encuentra una guanina, coloca una citosina. Y si encuentra una citosina, coloca una guanina. Acordaros de la complementariedad esa de adenina-timina, guanina-citosina. Y saber que el ARN utiliza uracilo en vez de timina. Estas cosas son claves para no fallar en la pregunta que les hago y comprender cómo funciona el código genético. ¿De acuerdo? Entonces, la información está en ADN, se transcribe a ARN y se expresa, se traduce al final y por lo tanto adquiere significado cuando se fabrica la proteína, que es la información que lleva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la información está en ADN, se transcribe a ARN y se traduce a proteína. ¿De acuerdo? Proteína o péptido. Un péptido es una proteína pequeña. Ya está. Sabéis que una proteína es un polímero de aminoácidos. ¿De acuerdo? Y recordamos cómo funciona esto. La fábrica de proteínas son los ribosomas que están en el citoplasma. El citoplasma es la parte de la célula que está fuera de la membrana nuclear. Eso es el citoplasma. Ahí es donde están los ribosomas. Ribosomas que están fabricados de ARN y proteínas. ¿De acuerdo? Esos ribosomas son los que fabrican las proteínas. ¿Y cómo se fabrica? Se va leyendo la secuencia de bases nitrogenadas que lleva ese ARN, que lleva la copia del ADN, ¿de acuerdo? Y a cada tres nucleótidos le corresponde un aminoácido, ¿de acuerdo? Acordaos, si tenemos una secuencia que es adenina, timina, citosina en el ARN, por ejemplo, ¿de acuerdo? Una secuencia porque el código son palabras de tres letras, cada tres nucleótidos corresponden a un aminoácido al final. Si tenemos esta secuencia adenina, timina, citosina en el ADN, ¿cuál es la complementaria en ARN? Donde hay una adenina que pone el ARN. Un uracilo, acordaos, no hay timina, ¿de acuerdo? Cuando encuentro una timina, ¿qué pone el ARN? No, adenina, la complementaria a la timina es la adenina. Lo que sustituye es a la timina, pero si ve una timina, la complementaria es la adenina. Adenina sí tiene el ARN, ¿de acuerdo? Y si encuentro una citosina, ¿cuál es la complementaria? Guanina, exacto. Con lo cual, cuando lee ATC, él pone UAG. ¿De acuerdo? Este sería los tres aminoácidos que lleva el ARN mensajero, que es el que lleva el mensaje. ¿Os acordáis? Por lo tanto, ese ARN mensajero, el triplete, lo que es la copia complementaria al triplete del ADN, aquí se llama codón, acordaros. Codón a esos tres aminoácidos en ARN mensajero. Codón, que escribir con el ratón es complicado. Parece que está hecha la presentación por un niño de 3 años, pero no pasa nada. Y ahora, esos tres, mira, UAG, he puesto exactamente las mismas, qué casualidad, no me había dado cuenta. He puesto, ¿os dais cuenta? Este es el y si esa secuencia va en este mensajero, cuando entra en el ribosoma, en la primera posición iría un uracilo, luego una adenina, luego una guanina, y entonces llama a un ARN de transferencia, que es este otro, ¿de acuerdo? Que transfiere aminoácidos, por eso se llama de transferencia. Y las bases complementarias en el anticodón, las tres aminoácidos, las tres bases nitrogenadas que van en esta posición de la ARN de transferencia, tienen que ser complementarias a las del codón. Por lo tanto, tiene que ser anticodón. ¿Entendéis? Triplete, codón, anticodón. Donde había un uracilo, ¿qué coloca? Una adenina. Donde había una adenina, ¿qué coloca? Un uracilo. Donde había una guanina, ¿qué coloca? Una citosina. Si os fijáis, estas tres bases, A, U, C, es lo mismo que aquí, A, T, C. Lo único que cambiando la timina por un uracilo. Porque el mensajero es el reflejo del ADN, ¿de acuerdo? Y el de transferencia es el reflejo del mensajero. Con lo cual, el reflejo del reflejo te da la imagen original, ¿sí o no? Lo entendemos. ¿De acuerdo? Entonces, recordad, esto es el anticodón. Anticodón. ¿De acuerdo? Que tiene que ser complementario al codón. Quedaos con eso. Además de eso, lo que vimos el otro día, si mal no recuerdo, supongo que esto lo veríamos, le da a borrar y no se borra. No quieren borrar la página. Eso es, que se borre, que se deje de guardar. Fijaos, si no recuerdo si llegamos a ver lo del splicing, lo del recorta y pega, lo de la maduración del ARN. Bueno, pues el ARN mensajero, en realidad, no sale directamente con la copia complementaria que lleva de tripletes de toda la ristra de nucleótidos del ADN, sino que una vez que se desprende la RNA polimerasa, hace la copia en ARN de una secuencia del ADN, que es lo que lleva el mensajero, ese mensajero bruto que sale de la copia exacta se llama transcrito primario, que es esto que pone. Transcrito primario, porque es lo primero que se ha transcrito. Recordad que el paso de la información que está en ADN a ARN es la transcripción, con lo cual el producto de la transcripción es el transcrito, no es tan difícil, ¿de acuerdo? Entonces, ese transcrito es el transcrito primario, es lo primero que sale, es decir, así sale en bruto. Pero ese bruto hay que procesarlo, igual que el petróleo que extraes del pozo de petróleo y luego hay que llevarlo a la refinería para sacar gasolina, ¿de acuerdo? Hay que darle una maduración, y esa maduración se produce dentro del núcleo, ¿de acuerdo? En función de las enzimas, todas las reacciones que se produzcan en una célula, prácticamente todas, son catalizadas a través de enzimas, que recordad, todas las enzimas son proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, son proteínas que tienen la capacidad de coger sustratos y hacerlos reaccionar. Esa es la idea. Entonces, cogen ese ARN de una sola hebra que lleva la información complementaria a una secuencia de ADN y lo que hacen es cortarlo en trocitos, en unos cuantos trocitos, y depende de las enzimas que estén en ese núcleo, lo cortan en determinados trozos o en determinados otros, ¿de acuerdo? De hecho, se pasa un proceso que en inglés se llama de splicing, y que aquí conocemos en español como corte y empalme. Fácil, ¿vale? Control X, control V, ¿no? Control C es copiar. Esto es cortar. Control X, ¿no? ¡Mira! ¡Anda! ¡Pardo, Sí, control ruedecita lo domina, pero control X. Que no cortas por si acaso. Tú dices, si acaso copias. Control C, control V. Pues esto igual, coges el transcrito primario, lo cortas en trocitos, de los cuales luego vas a coger unos cuantos, no todos, y los vas a juntar de nuevo en el orden que decidas. Cada enzima lo coloca en el orden que sea. ¿Entendés esto? ¿De acuerdo? De manera que los trocitos que no salen del núcleo y que por lo tanto se quedan dentro y no van a llevar la información de cómo se fabrica la proteína, sino que se van a quedar en el núcleo, se llaman intrones. Coño, los trocitos que se quedan dentro se llaman intrones. Fíjate, fácil, ¿no? Y los trocitos que se empalman y salen fuera se llaman exones. Eso es lo que ponen aquí. Exón, intrón. ¿De acuerdo? Este es el transcrito primario y estos son los trocitos en los que los corta. Tiki, 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 tiki. Y exones son unos e intrones son otros. Los intrones te los dibuja. Yo creo que es rojo, pero no tengo ni idea. Eso es rojo. Sí, ¿no? Este es rojo. Pues eso, los intrones te lo está dibujando como en rojo. Y los exones con otros colores para luego cogerlos y juntarlos, ¿de acuerdo? Eliminan intrones, tiquití, ves, en uno eliminan más intrones, en otro eliminan menos y lo vuelve a colocar en determinado orden, colocando unos y dejando otros. ¿Veis que del mismo transcrito primario, en una célula del tiroides, han llegado a fabricar la calcitonina, ¿de acuerdo? Esta, que es una proteína, Y el mismo transcrito primario en el encéfalo lo cortan y empalman distinto y da lugar a una proteína que se llama CGRP. Esto es un caso real que os ponen para que comprendáis el ejemplo. Es decir, un mismo gen que lleva la misma información, coge y siempre sale el mismo transcrito primario. Pero en función de qué enzimas haya, y evidentemente en el tiroides no hay las mismas que en el encéfalo, entonces se produce un corte y empalme distinto del mismo transcrito primario, lo que da lugar después a cuando esa información se expresa, se traduce, por lo tanto, dentro del ribosoma cada triplete, claro, el orden que lleva aquí, tú empiezas a leer de tres en tres y al final vas a tener distintos aminoácidos que los que vas a tener en el otro, porque cada tres letras seguidas, copiadas de esa secuencia que lleva la información de dónde está del aminoácido que tiene que transferir el ARN de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, comprendéis que si corto y empalmo distinto, voy a tener al final una proteína distinta. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Recordad que luego cada aminoácido, veíamos de esa secuencia de aminoácidos que se ha formado en el ribosoma, son aminoácidos unidos mediante un enlace que se llama peptídico y, por lo tanto, por eso se llaman péptidos, cuando tienen pocos aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces, cada aminoácido tiene unas características propias. Hay aminoácidos que tienen carga eléctrica, por ejemplo, y otros que no. Los que tienen carga eléctrica del mismo signo, positivo y positivo, se repelerán. Los que tienen carga eléctrica de distintos signos se atraerán, ¿no? Hay aminoácidos hidrofílicos, que les gusta el contacto con el agua, y aminoácidos hidrofóbicos, que huyen del contacto con el agua. Esas fuerzas que se establecen en esa línea de aminoácidos entre ellos y con el entorno que es acuoso harán que esa secuencia de aminoácidos se pliegue de determinada manera. Y quedaos con la idea de que la forma de las proteínas es fundamental. La forma determina la función. Tienen que tener la forma concreta. ¿De acuerdo? Como os decía siempre, si por ejemplo la proteína que voy a fabricar es la alcohol deshidrogenasa para metabolizar el alcohol, tendrá que tener los aminoácidos con los grupos químicos correspondientes en una zona en la que se pueda enganchar al etanol para metabolizar el etanol. Si no tiene esa zona expuesta, no será un alcohol deshidrogenasa útil. ¿De acuerdo? Porque no se enganchará bien el alcohol. Y luego que esté un poquito más metido, un poquito menos, pues porque hay algunas variaciones entre alelos, por ejemplo, el alcohol deshidrogenasa, hará que algunos tengamos un alcohol deshidrogenasa más eficaz, que metabolice más rápido, y otros tengan un alcohol deshidrogenasa menos eficaz, que metabolice menos. Pero eso es porque son ligeramente distintas las moléculas de alcohol deshidrogenasa que podemos tener los distintos. Entendemos cuál es la idea, ¿no? Pero que la forma es fundamental para la función. Si en vez de ser una enzima como el alcohol deshidrogenasa es un receptor de serotonina, por ejemplo, pues tiene que tener la forma concreta para que la serotonina se enganche físicamente. Igual que una pieza de Lego en otra pieza de Lego, o que esos juguetes infantiles que tienen un hueco para un triángulo, un hueco para un cuadrado, un hueco para que quepa exactamente la pieza que tiene que caber. ¿De acuerdo? Tiene que tener la forma concreta. De hecho, si tienes un receptor que es defectuoso y no tiene la forma concreta, no funcionará bien como receptor de neurotransmisor y tú tendrás un problema en ese sistema de neurotransmisión. Entendemos cómo funciona, ¿no? Cogemos el concepto. ¿Cogéis el concepto, onliners, que estáis ahí? Me dice, ¿por qué a veces sale uracilo y no timina? Hay ese García, Susana. ¿Pues por qué? Pues porque en el ARN no se utiliza. Recordad, la regla mnemotécnica que yo planteaba es que la adenina siempre se une a la timina en el ADN, ¿de acuerdo? Pero el paso de ADN a ARN es doloroso, con lo cual la onomatopeya de dolor es AU, que es adenina uracilo. Cuando es ARN, como duele, en vez de timina se pone uracilo. Ya está, quedémonos con eso, ¿de acuerdo? Por supuesto, es una broma, no duele el paso de ADN en nuestro cuerpo. En todas nuestras células se está pasando continuamente. Continuamente están expresándose y fabricándose proteínas. Si no, tu célula no funciona. ¿De acuerdo? Imaginaos que para si eres una neurona, por ejemplo, dopaminérgica, pues la dopamina se fabrica a partir de unas enzimas que cogen la tirosina y la transforman. ¿De acuerdo? Y fabrican la dopamina a partir de ahí. Entonces, esa enzima, si tú tienes que fabricar mucha dopamina, tiene que expresarse el gen de esa enzima para que fabrique proteína, para que fabrique dopamina, ¿de acuerdo? Pero la enzima también la misma molécula, cuando tiene exceso de dopamina, degrada también dopamina y tiene que expresar las enzimas para degradar la dopamina. Y esas enzimas también se tienen que fabricar, por lo tanto, es una proteína y se tiene que fabricar. Los receptores que se colocan también se tienen que fabricar. Como se unen físicamente las cosas unas a otras, hay algunos deterioros con el uso, de manera que esos receptores se gastan, se cogen, se quitan, se vuelven a fabricar otros, se vuelven a colocar. Eso es continuamente. Imaginaos lo que eso supone, ¿no? O sea que continuamente, para que tus neuronas estén funcionando y tu cabeza esté funcionando, se está fabricando continuamente proteínas, continuamente. Si una célula deja de fabricar proteínas, deja de funcionar. Quedaos con esa idea. ¿De acuerdo? Comprendemos el proceso de cómo se expresa la información que va en el ADN, ¿sí o no? Ahora vamos a ver entonces, fijaos, cómo se regula esa expresión génica. Porque, no sé si os habéis dado cuenta, que todas las células de vuestro cuerpo salen de un cigoto, que es la unión de dos gametos, ¿sí o no? Un óvulo que llevaba la mitad de información que llevan las células del cuerpo de una mujer, las lleva el óvulo, porque es haploide, no diploide, lleva solamente un juego de 23 cromosomas, no 23 pares, sino un juego de 23 cromosomas, eso significa que es haploide. Un espermatozoide lleva también otro juego de 23 cromosomas, que cuando se juntan ambos dos, tienen una célula diploide, que es el cigoto. Ahí, a partir de ese momento, por mitosis, se divide en dos. De dos en cuatro, de cuatro en ocho, de ocho en 16, de 16, cada una en dos, en 32. Así, tiqui-tiqui, hasta que hacen todo un organismo. ¿De acuerdo? De manera que, en realidad, todas las células de vuestro cuerpo, todas, tienen en su núcleo exactamente la misma información genética. Todas. A ti te cogen una célula, lo habéis, ¿no? Llega el Grissom en el CSI, raspa así en el asiento de tu coche, coge y dice, mira, ahí epitelial está. Y te hacen un análisis de ADN, que además en el CSI se hace muy rápido, tienen unas técnicas muy veloces, ¿sabes? Los científicos necesitamos tiempo, pero los de CSI tienen un aparato que se lo soluciona en el momento. Y le hacen ¡pum! Y le da un perfil, le analiza perfectamente, le secuencia todo el ADN y ¡uh! Y coge y sabe qué información lleva ahí. Entonces eso, pues cogen al malo, porque el ADN es único de cada persona, ¿de acuerdo? Pero lo cogen de una célula, de aquí, o lo cogen de un pelo, o lo cogen de la saliva, o lo cogen de cualquier célula de tu cuerpo, pueden extraer todas las células de tu cuerpo que tengan núcleo. Claro, si no tiene núcleo la célula, no tienen el ADN. Tienen núcleo. Hay células que pierden el núcleo cuando maduran, como los glóbulos rojos, por ejemplo. Cuando maduran, cuando están fabricándose en la médula ósea, sí tienen núcleo, pero cuando llegan, cuando maduran y salen a la sangre, ya no tienen núcleo, quitan todo lo que no sea el espacio necesario para transportar el oxígeno. Y entonces no tienen núcleo. Entonces del glóbulo rojo no se extrae. Pero de cualquier linfocito que también va en tu sangre, sí, de todos, de un montón de células sanguíneas, se puede extraer la información genética, claro, pero también de las de tu piel, también de un músculo, también de cualquier lado de tu cuerpo, de tu riñón, de tu hígado, de cualquier componente de tu cuerpo, de tu cerebro. Si todas expresan la misma información genética, todas las células de vuestro cuerpo, y esa información es la que, si todas tienen la misma información genética, llevan los mismos genes en todas las células de tu cuerpo, y esos genes indican cómo tiene que ser esa célula, ¿cómo tenemos células tan distintas? ¿Por qué una célula del hígado no es lo mismo que una célula de mi piel, no es lo mismo que una neurona? Si todas llevan la misma información en los genes. Sí, sí, pero la función se la indican los genes. Es decir, lo que hace la célula lo hace porque está expresando la información que llevan en los genes. Eso es. Es decir, no, aunque todas llevan el mismo libro de instrucciones, es como cuando te compras un aparato ahora, ¿vale? Que te dan unos libros de instrucciones así de gordos, porque los fabrican para tu aparato y para otros 200 más, y luego tú tienes que buscar tu idioma y solamente los de tu modelo, porque luego hay otros no sé cuántos, y al final tú utilizas 5 páginas de un libro que es así, de instrucciones, ¿sí o no? Que cuando cada vez que compramos un aparato es así, a mí me cuesta saber el modelo que tengo para saber qué es lo que me corresponde de las instrucciones. Si me las leo, claro, porque lo normal es que no nos las leamos. Bueno, pues en este caso, igual, es decir, todas las células de tu cuerpo llevan la misma información genética, pero no todas las células de tu cuerpo expresan la misma información genética. Es decir, en el proceso de diferenciación celular, cuando van, es un proceso de diferenciación celular, es un proceso de reprimir partes de mi genoma que no me harían ser la célula que tengo que ser. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos, cuando es el cigoto, ahí se pueden expresar todas. Cuando se hace la mórula, que tenemos un montón de células que todas todavía expresan, se llama mórula porque tiene una forma de mora, ¿no? Imaginaos una mora de chuche, así, todos los granitos de la mora, y cada granito es exactamente igual que cualquier otro. ¿De acuerdo? De manera que no veo todavía tejidos. Cuando yo veo tejidos, significa que veo un grupo de células que es distinto a otro grupo de células, pero que es distinto físicamente y que lo veo. Si no, no vería distintos tejidos, vería un mogollón de células iguales. Cuando veo unas en un lado y otras en otro, significa que ya hay tejidos. Y por lo tanto, los de un tejido expresan un ADN, expresan una parte de su genoma que no expresan las del otro tejido. ¿Entendemos? De mórula pasaba a blástula y de blástula a gástrula. Cuando es blástula, hay un tejido que se llama epiblasto y un tejido que se llama hipoblasto. Entonces, eso significa que las del epiblasto ya reprimen la parte del genoma que les haría ser hipoblasto. Y las del hipoblasto reprimen la parte del genoma que les haría ser epiblasto. ¿De acuerdo? Ya se ha diferenciado de unas que no tenían ninguna diferenciación en la mórula. Epiblasto ya diferencian con respecto a las del hipoblasto. Luego, cuando se pasa a gástrula, ya hay ectodermo, endodermo y mesodermo. Meso en medio, ecto arriba, ¿no? Y endo dentro, ¿no? Entonces, significa lo mismo que las del ectodermo expresan una parte del genoma que no expresan ni las del mesodermo ni las del endodermo. Y así sucesivamente, cada división celular en ese proceso de especialización de células que son pluripotenciales al principio y que de ellas puede dar lugar a cualquiera, ya las del ectodermo van a dar lugar a una serie de tejidos y las del mesodermo a otra serie de tejidos y las del endodermo a otra serie de tejidos. Esto lo estudiaréis en el cuatrimestre que viene cuando veáis el desarrollo embrionario, ¿de acuerdo? Pero estas cosas, a veces, cuando conoces un poquito más, te sirve para encajar el conocimiento. Si no, tenéis que aprender determinadas cosas que, si no lo entiendes, pues cuesta mucho más porque te lo tienes que aprender a capón y eso no sirve de nada. ¿De acuerdo? Entonces, ese proceso de diferenciación celular es un proceso de ir reprimiendo partes del genoma que le harían ser de otra manera. Estudiaré, fijaos, que del ectodermo, de la capa en gástrula, de la capa superior del embrión en gástrula, el ectodermo, derivan las células de vuestra piel y las células de vuestro sistema nervioso. Todas las neuronas y las células de glía que componen tu sistema nervioso salen de una parte del ectodermo. Y la otra parte del ectodermo, que no va a ser tejido nervioso, va a ser piel. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, las musculares no son del ectodermo. O sea, de ahí solamente pueden salir células que vayan a formar parte de tu tejido nervioso o de tu piel. De las del mesodermo saldrán otras, entre otras las musculares, las óseas, de las del endodermo otras. Es decir, en cada capa va a ir diferenciándose. Una vez que hay una parte del ectodermo que se diferencia a neuroectodermo y que por lo tanto va a dar lugar al tejido nervioso, ya expresan partes del genoma que el resto del ectodermo no expresa, porque va a dar lugar a piel. ¿De acuerdo? Pero luego, en cada proceso de maduración, según va pasando el desarrollo embrionario, de ese neuroectodermo, esa parte, pues habrá unas que den lugar. Imagínate que cuando se especializa, que llegan a dar neuronas, expresan un genoma distinto al que, unas partes del genoma distinto a las que van a ser células de glía. ¿De acuerdo? Y dentro de las células de glía, las que son astrocitos van a expresar distinto de las que son oligodendrocitos. Cada tipo celular que se va especializando va reprimiendo más partes del genoma, ¿de acuerdo? Y luego, cuando son neuronas, que todas se expresan como neuronas, hay unas neuronas, por ejemplo, que son las dopaminérgicas, que van a expresar el genoma que les hace ser neurona dopaminérgica, pero no va a expresar el genoma que les hace ser neurona serotoninérgica. Por ejemplo, una dopaminérgica no expresará las enzimas para fabricar serotonina, expresará las enzimas para fabricar dopamina, ¿lo entendemos? Eso es el proceso de especialización. Por lo tanto, y al final es ir reprimiendo. Con lo cual, esa represión relacionada con la diferenciación celular y el desarrollo del individuo, sobre todo embrionario, es la regulación a largo plazo. ¿Entendemos? Dentro de la regulación de la expresión génica, se puede dividir en dos grandes bloques. La regulación a largo plazo es decir, estas represiones del genoma que van a permanecer en el resto, o sea, ya de las que eran ectodermos, ya lo que ha reprimido, no se puede dar para atrás, marcha atrás a ese reloj biológico. De hecho, el principal problema que había en ciencia para clonar un ser vivo, cuando salió la oveja Dolly, ¿os acordáis que se clonó el primer mamífero clonado? Pues era coger una célula de tu piel y darle para atrás a todas estas represiones, tal para que se pudiese utilizar la información total que lleva en su genoma para de que pueda fabricarse todas. ¿Entendéis? Porque estas represiones que se producen en esta expresión o regulación de la expresión génica a largo plazo son represiones que permanecen en el tiempo y que las células hijas de esas células lo heredan. ¿Entendéis? Cuando digo que no se puede dar vuelta atrás a ese reloj biológico, daos cuenta que no es exactamente así, que para las oogonias y las espermatogonias, que van a dar lugar a los gametos, tiene que volver a... Porque si no, el gameto con la información que lleva no podría dar lugar a todos los tipos celulares. El gameto tiene que quitar esas marcas de alguna manera, ¿no? Ya veréis que quita esas marcas, pone otras. La gametogénesis tiene sus trucos, la formación de los gametos, pero entendemos que el proceso es así, que luego cuando se junten el espermatozoide y el óvulo, en realidad van a formar una mórula que sí puede expresar todas. Con lo cual, ese proceso de represión se tiene que poder quitar. Pero es permanente o casi permanente, digamos, en todas las células, esas marcas, ese silenciamiento de partes del genoma permanece y se hereda en la generación siguiente. Entonces, regulación a largo plazo de la expresión génica relacionada con diferenciación del celular y desarrollo embrionario fundamentalmente. ¿De acuerdo? Espera, ahora lo vemos. Más cosas con la regulación a largo plazo. Además de estas condensaciones, es decir, quiero que veáis que esto que veíamos aquí antes, ¿veis? Que la RNA polimerasa, para que se expresen los genes, estas dos bolas, es la RNA polimerasa. La RNA polimerasa tiene que entrar físicamente en el ADN, abrir las dos hebras y hacer la copia de una, ¿de acuerdo? Y eso lo tiene que hacer físicamente. Si el ADN está muy condensado, no puede entrar físicamente. Por eso decíamos que a más condensación que el máximo grado del cromosoma metafásico, menos expresión del material génico, porque no entra físicamente. Por eso quiero que veáis cómo funcionan las cosas realmente en el mundo físico, tocándose unas a otras y abriéndose sitio y cabiendo, entrando. ¿De acuerdo? Cuando está muy condensado, no. Entonces, una de las principales formas de reprimir en esa diferenciación celular y, por lo tanto, en la regulación de la expresión génica a largo plazo, de reprimir partes del genoma, es condensándolo. Cuanto más condensado está, menos se expresa. Entonces, hay partes de tu genoma que se condensan y esas condensaciones permanecen. Además de condensaciones, otras formas de reprimirlo, mencionan en vuestro texto, son marcas químicas que se colocan, que fundamentalmente os hablan de grupos metilo, de metilaciones, por lo tanto, el grupo metilo es CH3. Entonces, hay enzimas que colocan ¡clac! En determinadas bases nitrogenadas, colocan ¡pac! Esos grupos metilo, y eso como que impide o dificulta que la RNA polimerasa copie esa sección, porque le está fastidiando con pinchos de metilo ahí que hacen que no entre. ¿De acuerdo? Entonces hay dos. En realidad, fijaos, se ponen marcas químicas, no solamente se ponen metilaciones. En vuestro texto se hablan de metilaciones. Pero las metilaciones suelen dificultar la expresión de determinados genes. Digo suelen porque hay algunas metilaciones en algunos puntos que facilitan que a partir de ahí se copie. O sea, la realidad siempre es más compleja, ¿de acuerdo? Pero ya os digo yo que además de grupos metilo también ponen grupos acetilo, y los grupos acetilo suelen facilitar que entre la RNA polimerasa. Es decir, esas marcas que, como van encima del genoma, se llaman epigenéticas, ¿de acuerdo? Eso es la epigenética. La epigenética son marcas que hacen, que facilitan o dificultan la expresión de determinados genes, sin modificar la secuencia de bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? No modifican nada. Lo que modifican es la facilidad con la que esos genes se expresan. Entonces, esas marcas epigenéticas también se heredan en la siguiente generación celular. Es decir, ¿sabéis qué? Continuamente hay tejidos que se renuevan más, tejidos que se renuevan menos, ¿no? Pero los tejidos que más se renuevan, pues están creando, de las células que hay, van sacando células hijas cada 2x3. La piel continuamente está renovando. Entonces, pues esas, las células hijas de tu piel, esas marcas epigenéticas, tanto las condensaciones, que es una forma de epigenética que haces que reprimes, por lo tanto, la expresión de determinados genes condensando esa secuencia de ADN, como las metilaciones o acetilaciones, otras marcas químicas que colocan, que facilitan o dificultan que la RNA polimerasa se acople y haga una copia de una hebra del ADN, ¿de acuerdo? Esas marcas epigenéticas se heredan en la siguiente generación celular. De hecho, por eso, fijaos, de una célula de tu piel, tú te haces una herida, las células que están al lado de esa herida se dividen para ocupar el sitio con sus células hijas y renovarlas. Las que has perdido, ¿no? Y una célula de tu piel sale de una nueva célula de tu piel. No sale, o sea, que si ha salido una nueva célula de tu piel significa que lleva reprimidas las expresiones del material genético que le harían, las zonas del material genético que le harían ser de otro tipo. No sale una célula de mórula que luego pasa por epiblasto, ¿entendéis? Y luego por ectodermo y luego no. No, no, sale de una célula de piel, una célula de piel, con lo cual esas marcas epigenéticas se mantienen. Esas marcas epigenéticas, y fijaos, también la vida y la conexión con el ambiente, el envejecimiento, lo que comes, lo que respiras, lo que tal, también va colocando marcas epigenéticas que facilitan o dificultan la expresión de determinados genes. El envejecimiento está relacionado con determinadas metilaciones, el fumar tabaco también metila determinada zona. Ya os digo que no solamente es en las bases nitrogenadas, sino que también se metilan o se acetilan histonas, que son aquellas proteínas en las que se enrolla el ADN, ¿de acuerdo? Como la bobina y el ADN libre, ¿de acuerdo? Tú imagínate cómo tendría la caja de los hilos si no tuviese bobinas, no podría sacar nada, estaría todo liado. Pues imagínate el ADN, que es una molécula larguísima. El ADN, el núcleo de cada una de tus células debe medir alrededor de 2 metros, si lo ponemos así. Imagínate si tiene que condensarse y tiene que darle vueltas ahí para que en cada una de tus células. Imagínate lo que sería. O sea, que ese ADN tiene que estar muy bien empaquetado. Y para que sea así empaquetado, pues eso es igual que la bobina, que tú coges luego el hilo y lo sacas todo perfectamente porque está enrollado en la bobina, ¿de acuerdo? Pues esa bobina son las histonas, las que ayudan, son proteínas al fin y al cabo, que ayudan a dar forma a que ese ADN se enrolle y se desenrolle cuando sea necesario para que se expresen sin que ordenadamente, de manera que uno pueda localizar cada punto cuando se necesita. Quedaos con esa idea, ¿de acuerdo? Entonces, otra cuestión más relacionada con la regulación de la expresión génica a largo plazo. Y otra cosa que os hablan en vuestro texto es la importancia de los genes OX, con H, H-O-X, genes OX o genes homeobox. Si habéis leído el tema, que os recomiendo, ¿eh? Homeobox. Sí, se llaman genes OX o genes homeobox, se llaman de las dos maneras. Fijaos, estos genes están implicados en la regulación del desarrollo, es decir, en las que organizan, se expresan en momentos muy tempranos del desarrollo, en momentos concretos, que tienen que ser ahora cuando ocurra, ¿de acuerdo?, del desarrollo embrionario, y están relacionados, fijaos, son las que van marcando qué es lo que tiene que hacer ahora, ese embrión, ahora tiene que dividirse de esta manera, ahora de esta manera. Entendemos bien cuál es el concepto de homeobox, fijaos, si tenemos un gen, imaginaos que esto es un gen, una secuencia, ¿vale? La voy a dibujar aquí, simplemente es un palote que pongo en la que hay unas, esto en realidad es una secuencia de nucleótidos, ¿vale? Sabemos del ADN, adenina, timina, guanina, citosina, que lleva la información de cómo se fabrica unas proteínas, que eso es lo que es un gen. Esto es un gen homeobox. Entonces, imaginaos que aquí tiene una zona así, aquí tiene una zona así, aquí tiene una zona así, aquí tiene una zona así. Esto estoy poniendo símbolos que imaginaos que simplemente es para decir que lleva una información determinada. A continuación, los genes homeobox se van expresando uno a continuación del otro. ¿De acuerdo? Aquí lleva una zona así, aquí una zona así, y aquí lleva esta zona así y esta zona así. Y aquí lleva luego uno así y aquí así. Imaginaos. Y aquí otro, exactamente igual, que lleva esta misma zona, aquí, aquí, y aquí, pero las demás lleva otras cosas, quedémonos con que lleva así y lleva así. El caso es que, fijaos, estos genes que se expresan uno después de otro en el desarrollo embrionario tienen todos en conjunto una caja homeótica que se llama. Si os dais cuenta, esta parte es exactamente igual en las tres. Pues hay que ir a dibujar eso. ¿Entendéis? Esa es la idea. Esa es la caja homeótica. Por eso se llaman genes homeobox. Porque expresan una serie de una parte de esos genes, llevan la información exactamente igual. Ahora bien, el resto de ese gen homeobox es distinto para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Que se van expresando uno a continuación de otro. Esto regula el desarrollo, fijaos, y es fácil entender cuál es el funcionamiento o en qué están implicados estos genes homeobox si os digo que los cuerpos de los seres vivos tienen una estructuración y una organización que dependen de la repetición de segmentos en los que cada segmento que se va repitiendo tiene elementos comunes, pero cada uno tiene sus particularidades. Sí, imaginaos, ved nuestro cuerpo humano. Si os fijáis, nuestro cuerpo humano, tenemos patrones que se repiten. Por ejemplo, todas las extremidades, nosotros, llevan un mismo patrón óseo. Llevan un hueso, dos huesos, muchos huesos. En los pies igual. Un hueso, dos huesos, muchos huesos. Aquí tengo un húmero, aquí tengo un fémur, aquí tengo un cúbito, un radio, aquí tengo una tibia y un peroné. Aquí tengo unos metacarpos, aquí tengo unos metatarsos. Pero es el mismo esquema, con variaciones, pero es el mismo esquema que se repite. Ese mismo esquema lo tienen también nuestros antepasados reptiles. Lo tienen también nuestros antepasados peces en las aletas. El mismo esquema que va evolucionando y va cambiando poquito a poco. Esas estructuras que de alguna manera son módulos que se repiten y cada uno tiene una especialidad, ¿no? Si vosotros compráis un sofá por módulos, significa que tienes un lado del sofá que es igual al otro, que es igual al otro, juntas tres y tienes un tresillo. Pero el tresillo tiene las tres partes iguales, pero en cada uno de los lados tiene un brazo para apoyar un lado o para apoyar a otro. O hay otro que además tiene un chelón al lado del siguiente módulo. Entendemos cuál es una estructura modular que se repite. Estas estructuras que se repiten modularmente llevan, en biología suelen llevar el apellido mero. Un polímero es una repetición de meros, ¿entendemos? Entonces, estudiaréis metámeros, que es este proceso de metamerización, es ese proceso de repetir estructuras que tienen un centro común, pero cada uno tiene particularidades. Imaginaos nuestro antepasado gusano, imaginaos que tuviésemos un antepasado común con el 100 pies. Imaginaos lo que es un 100 pies, un montón de segmentos, cada uno con un número de patas, que parecen todos iguales, pero por lo menos el de adelante tiene que llevar la información de lleva de ad boca y el de atrás lleva la información de ad culo, por lo menos, ¿no? Y todos los del medio pueden ser repeticiones. Esos son módulos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les hace ser iguales es lo que expresa la caja homeótica. Esa misma secuencia que llevan todos los genes homeobox, esa caja homeótica hace que tengan esos elementos comunes. Donde mejor se ve en el cuerpo humano es en una estructura, por ejemplo, como es la columna vertebral. La columna vertebral, si vosotros cogéis una vértebra, se identifica como vértebra. Todas tienen un hueco en el centro para que vaya la médula espinal, todas tienen una zona para enganchar el disco intervertebral superior, una zona para enganchar el disco intervertebral interior, unos agujeros para que salgan los nervios raquídeos, los nervios de espinales, ¿de acuerdo? Todas tienen una estructura común. Pero una vértebra cervical no es igual que una vértebra torácica, no es igual que una vértebra sacra. Cada una tiene particularidades. Es más, la primera vértebra cervical no es igual que la segunda. O sea, es decir, hay una estructura similar que corresponde a esos genes homeobox a la caja homeótica. Pero las que expresan las secciones distintas que expresa cada gen homeobox corresponden a las particularidades que tiene cada una de esas unidades que se repiten, pero que son un pelín distintas. Entendemos la idea, ¿no? Pues recordad, regulación a largo plazo, tener en cuenta que se relaciona con el desarrollo embrionario, con el desarrollo y la diferenciación celular, con ir reprimiendo parte del genoma, ¿de acuerdo? Con la expresión de los genes homeobox y con la epigenética, con la condensación y las metilaciones, fundamentalmente. Añadir marcas epigenéticas que hacen que se expresen más o se expresen menos determinados genes sin alterar la secuencia genética. ¿De acuerdo? Eso, la regulación a largo plazo. ¿Con qué tenemos que relacionar la regulación a corto plazo? Mirad, la regulación a corto plazo la tenemos que relacionar con el metabolismo celular, con lo que necesitamos, el cambio de expresión génica, que siempre os he dicho que relacionáis el metabolismo celular con variar la expresión de genes, para adaptarnos a una circunstancia temporal que cambia en ese momento. Lo entendemos con procesos que ocurren todos los días. Por ejemplo, con la digestión. Cuando tú comes, en ese momento y no antes, tu cuerpo, por ejemplo, las enzimas de las células de tu estómago, fabricarán los líquidos, los ácidos del estómago para disolver eso. Las células de tu hígado fabricarán las enzimas para digerir las proteínas, las grasas, todo eso lo van a fabricar. Pero lo van a fabricar en el momento en el que tú comes. Si no comes, no lo fabricas. Es más, si la fabricas cuando no comes, vas a tener problemas. Vas a tener úlceras, es un problema, ¿no? Entonces, se tiene que regular para que en ese momento tu hígado fabrique enzimas para disolver grasas cuando se necesitan disolver grasas y cuando se acaba, se hace esa digestión, dejas de fabricarlas, ¿entendéis? Porque ya no, una vez que ya hemos pasado ese momento en el que se necesita un cambio de expresión génica, volvemos a la situación anterior. ¿Entendemos? Lo entendemos fácilmente con eso. Lo entendemos también cuando por una, imaginaos que tengo que mantener mucho la que tengo un examen, tengo que mantener mucho la atención y concentración, eso exige, sabemos que hay, por ejemplo, vías dopaminérgicas que están detrás del mantenimiento de la atención. Necesito fabricar más dopamina en ese momento. Entonces, eso hace que mis neuronas dopaminérgicas en ese momento se pongan a fabricar enzimas de síntesis para fabricar un montón de dopamina, más de la que se fabrica habitualmente. Cuando paso ese momento de estrés y de relajación, ya tengo que fabricar menos, entonces expreso más las enzimas de degradación, menos las de síntesis y al final fabrico menos dopamina. ¿Entendéis? Fabrico más cuando necesito más, fabrico menos cuando necesito menos. Para adaptarse, por lo tanto, a circunstancias puntuales y que tiene que acabar esa expresión génica en un momento. Por lo tanto, ni permanecen, ni se heredan en las siguientes células, ni nada en absoluto. ¿De acuerdo? Esta regulación, por lo tanto, a corto plazo corresponde, ahí está bien, a largo plazo relacionada con la diferenciación celular y el desarrollo embrionario. A corto plazo relacionada con el metabolismo celular, con adaptarnos a circunstancias perentorias, a circunstancias que pasan rápido. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Y cómo se regula esa expresión a corto plazo? Pues a partir de lo que se llaman factores de transcripción o, como veréis aquí, proteínas reguladoras al final. Factores de transcripción, porque al final lo que haces es influir en la transcripción. Cuando se transcribe más un gen, se expresa más. Cuando se transcribe menos, se expresa menos. Fijaos que realmente la regulación de la expresión génica se puede hacer en cualquiera de estos puntos. Se puede actuar aquí sobre la transcripción, pero también se puede actuar una vez que se ha transcrito sobre la traducción y veréis otros casos en los que ocurre esto. Pero fijaos que cuando se es más eficaz es al principio. Si tú evitas que se transcriban los genes, te ahorras todo lo demás. Si ya se ha transcrito y lo que tienes que hacer es evitar que se traduzca, joder, pero ya has gastado energía en transcribirlo, ¿entendemos? También se hace en algunos momentos, se puede necesitar cortar esa fabricación de proteínas en un momento dado. Y ya se han fabricado los transcriptos primarios, pues. Pero entendéis que cada punto, pero el punto más eficaz donde se regula más fácilmente es evitando o facilitando la transcripción. Facilitando al fin y al cabo que entre la RNA polimerasa, se acople a una secuencia del ADN y fabrique el transcripto primario, o dificultando que se acople esa RNA polimerasa a esa secuencia del ADN. ¿Y eso cómo se hace? Se hace fabricando, fijaos, a través de proteínas reguladoras. Las proteínas reguladoras se expresan. La proteína reguladora de un gen, he hecho una paradiña simplemente porque paraba a pensar a ver qué cómo lo explicaba. No te asustes, que de repente. Claro, no, porque estoy así, estoy concentrado. Fijaos, hay una. Antes, en el orden en el que puede leerse el ADN por la RNA polimerasa, cerca de donde va la información de cómo se fabrica una proteína, va la información de cómo se fabrica esa proteína reguladora. Es decir, el gen de la proteína reguladora no está en el mismo lugar que la proteína que regula, pero muy cerquita de ella está. Está cerca en el ADN, pero no en el mismo sitio. Hay un gen, por lo tanto, porque una proteína reguladora, como todas las proteínas, se fabrica a partir de una copia de una secuencia de ADN. ¿Entendemos? Entonces, esa proteína reguladora que está un pelín antes, se fabrica, vamos, entra la RNA polimerasa, copia esa secuencia de la proteína reguladora. La proteína reguladora, según sale del ribosoma, se acopla y adquiere una determinada forma. Con esa determinada forma pasa al interior del núcleo y, fijaos, hay dos posibilidades. Que esa proteína reguladora tenga una forma que cuando sale del ribosoma y entra al núcleo, que esa forma la facilite que se acople a una secuencia del ADN, como ocurre aquí abajo, en la parte B, o tiene una forma que por la forma que tiene no se puede acoplar a la molécula de ADN, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no se puede acoplar a la molécula de ADN esa proteína reguladora, varía su forma con otras moléculas que se llaman correpresores. Los correpresores, cualquier molécula que acoplándose a esa proteína reguladora haga que cambie de forma a la forma que sí le permita acoplarse al ADN, es un correpresor. Porque fijaos, como se regulan es que las proteínas lo que van a hacer es acoplarse a esa secuencia de ADN impidiendo que se acople la RNA polimerasa. Igual que veníamos que ponían con la epigenética, ponían grupos metilo para dificultar, aquí son proteínas que se acoplan. Y cuando se acoplan, llega la RNA polimerasa y no puede acoplarse y, por lo tanto, ese gen no se expresa. ¿De acuerdo? Porque tiene que acoplarse a una sección y empezar a copiar la lectura. Y entonces, si ahí hay una proteína que está ocupando ese lugar, no puede enganchar la RNA polimerasa. Entonces, fijaos, cuando no tengo forma para engancharme directamente, hay otra molécula que cuando se une a ella, que es lo que nos dibujan aquí, este es el correpresor, ¿de acuerdo? Que veis que cuando se acopla a la proteína reguladora, esa proteína reguladora ya cambia de forma y tiene una secuencia y otra secuencia que se enganchan a la zona que tiene que acoplarse la RNA polimerasa para leer el gen. ¿De acuerdo? La información que lleva el gen. Por eso aquí, cuando la proteína reguladora no está enganchada al ADN, se dice que este gen está activo. Estas son imágenes de vuestro libro de texto, ¿eh? Y cuando, sin embargo, se ha acoplado la proteína a través de esa modificación que ha tenido el correpresor, porque el correpresor, al acoplarse a él, cambia las interacciones que se producen entre los aminoácidos y entonces cambia la forma. Esa es la idea, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que cuando salía esa secuencia de aminoácidos hacía que los hidrofílicos estuviesen en un lado, los hidrofóbicos para otro, los de cargas distintas se atrajesen, etcétera, etcétera? Se plegaba de una determinada manera. Al entrar el correpresor ahí hace que ese plegamiento sea distinto y ese plegamiento hace que adquiera la forma que inactiva el gen. ¿De acuerdo? Ese es el modo A, cuando la proteína reguladora no tiene la forma para acoplarse e inhibir la expresión de ese gen. ¿De acuerdo? Para acoplarse al ADN e inhibir la expresión de ese gen. Ahora, también está la forma B, y es que cuando se fabrica la proteína reguladora, sin que nada se acople a esa proteína reguladora, tiene la forma idónea para inactivar el gen, que es lo que ocurre aquí. En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Que hay otras sustancias, otras moléculas, que se llaman inductores, porque cuando se acoplan a la proteína reguladora cambia de forma y ya no puede acoplarse al gen, y el gen se puede transcribir. ¿Entendéis? Se puede acoplar a este gen. Ya al no estar ocupando la proteína en sitio, se puede acoplar la RNA polimerasa y hacer la copia de una de estas dos hebras. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llaman inductores. ¿Por qué? Porque inducen la expresión del gen. Aunque lo que hacen es quitar el estorbo que provocaba la proteína reguladora. ¿Entendéis? Esa es la idea. Fijaos, con esto se ejemplifica muy bien con el modelo del operón lactosa, que se descubrió en bacterias. De acuerdo, con bacterias podían regular la expresión de las enzimas necesarias para degradar la lactosa, para aprovechar la lactosa como alimento. De acuerdo, entonces tenías, aquí están los genes que venían uno detrás de otro, fijaos, no hay que saberse los nombres de los genes, hay que entender cómo funciona el modelo del operón lactosa. De acuerdo, esto te lo pueden preguntar siempre. Es un modelo de regulación a corto plazo. Para justo cuando solamente expresa este gen, estos genes los expresa la bacteria, en este caso, los expresa cuando haya lactosa que degradar. Si no hay lactosa que degradar, no tengo que fabricar las enzimas para degradar la lactosa. Así de claro. Entonces, fijaos, como veis, esta es la zona, mirad dónde está la información genética que se tiene que expresar. Y tiene la información de cómo se fabrica una, dos y tres proteínas, aquí detrás en esta secuencia, y tiene una zona que se llama, como veis, aquí tiene una zona, ¿cómo pone aquí? Eso es. Fijaos, tiene una zona que se llama operador y una zona que se llama promotor delante. La zona promotora tiene esta forma de dos bolas aquí, para que lo ejemplifique, porque generalmente la RNA polimerasa te la dibujan como dos bolas. Lo habéis visto antes, ya hemos visto la RNA polimerasa como dos bolas. ¿De acuerdo? Aquí la veis también, RNA polimerasa con dos bolas. ¿De acuerdo? Entonces tiene la zona para que se acople la RNA polimerasa. ¿Qué ocurre? Que antes de expresarse estos genes, se expresa, como os decía, en un lugar cerca, en el colocar el cromosoma cerca de donde están estos genes. Cerca es donde está el gen regulador que fabrica la proteína reguladora, que es un factor de transcripción, ¿de acuerdo? Que facilita o dificulta la transcripción, por eso se llama factor de transcripción, ¿de acuerdo? Cuando se expresa este gen regulador, se fabrica el mensajero correspondiente a ese gen regulador y la proteína correspondiente a la traducción de la información que lleva ese gen regulador. Esa proteína es un represor, o sea, estamos en este ejemplo que nos ponía antes, en el B, ¿de acuerdo? En el que cuando se expresa un represor porque tiene la forma adecuada para acoplarse al ADN y facilitar e impedir la expresión de los genes. ¿De acuerdo? Fijaos que este represor tiene la forma, según sale del ribosoma, tiene la forma justa para encajar en el operador, aquí, ¿de acuerdo? E impedir, con este pico que tiene aquí, que la RNA polimerasa se enganche y haga la copia. Es lo mismo que nos estaban ejemplificando antes aquí, ¿de acuerdo? En esta que tiene la forma idónea para acoplarse e impedir que la RNA polimerasa se acople aquí, pero con otro modelo que nos lo están dibujando. ¿Veis? Otro ejemplo que parece más fichas de Lego. Pero veis como cuando se fabrica el represor, directamente tiene la forma que impide que la RNA polimerasa se copie. Ahora bien, fijaos en las células, en estas bacterias, cuando... anteriormente, en la anterior vez que se expresaron estos genes, al final algunas moléculas, muy poquitas, pero algunas moléculas de esas enzimas todavía quedan por ahí en la bacteria. Quedan muy poquitas, pero quedan algunas. Entonces, cuando haya lactosa en el medio, un poquito de lactosa, esa lactosa se va a metabolizar por las enzimas que quedan, las poquitas, se va a metabolizar el primer metabolito, que es el producto de esa metabolización, de esa acción catalítica de la enzima, se va a metabolizar en alolactosa. Esa alolactosa hace de inductor. Fijaos que tiene la forma idónea para acoplarse y tiene afinidad por el receptor. En cuanto hay un poquito de alolactosa, esa alolactosa se une rápidamente al represor. Al unirse la alolactosa al represor, el represor cambia de forma, ¿vale? Que es lo que nos ponían aquí. El represor, cuando se une, fijaos, en este caso es cuando se une a la proteína, al represor, ¿de acuerdo? El represor cambia de forma y ya no se puede acoplar aquí. Eso es lo que nos dibujan aquí. Cambia de forma, pierde los picos, al perder los picos ya no se puede enganchar, se quita y ya la RNA polimerasa puede entrar y hacer la copia de los genes. ¿Entendéis? Y entonces copia los genes y esos genes degradan la lactosa, la pasan a la lactosa, así hasta que acaban con ello. Cuando acaban con la lactosa que hay en el medio, se empiezan a separar represores del inductor, porque cada vez hay menos, daos cuenta que la afinidad es la tendencia a que dos moléculas se junten, ¿de acuerdo? La alta afinidad que tienen la lactosa por el represor depende también de la concentración en la que estén. A determinada concentración, es decir, cuando las sustancias tienen mucha afinidad, con poca concentración se unen. Pero aún así, cuando quitas y rebajas concentración, llega un punto en que hay menos concentración de la necesaria para que estén juntas y se separan. Se vuelven a separar, al separarse el represor cambia de forma, se vuelve a unir y se vuelve a inhibir la expresión de esos genes. De manera, fijaos que con este modelo del operón lactosa se puede entender fácilmente cómo la bacteria solamente fabrica las enzimas necesarias para degradar la lactosa cuando hay lactosa en el medio, y cuando deja de haber lactosa en el medio, dejo de fabricarla. ¿Lo entendemos? Onliners, ¿lo entendéis? Dime. ¿Cómo que si podéis salir ya? Puedes irte cuando quieras. ¿Tú eras? Que vale, que como queráis, son las 8, vosotros veréis. Yo me tengo que quedar hasta y media, o sea que... yo sigo hasta y media. Vosotras, esto es voluntario. El que quiera venir, que venga. Y si os tenéis que ir antes, pues os tenéis que ir antes. Lo que sea. Difícil, no es tan difícil. Fijaos que es bastante intuitivo y bastante sencillo. Lo que pasa es que juega como a la contra. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo primero que hace es reprimir. Y luego el inductor lo que hace es cambiar ese represor de forma, de manera que ya impida que se reprima, y eso facilita que se exprese. ¿Entendemos? Parece un juego de palabras, pero si lo pensamos, lo comprendemos. ¿De acuerdo? Esto se quedará grabado, podéis ver la grabación 1000 veces si queréis, para luego que podáis comprenderlo. Pero ves cómo funciona. ¿Lo entendemos, no? Entendemos cómo funciona. Pues esto, fijaos, es lo último que hay que ver en cuanto a la regulación de la expresión génica. Voy a poner esto en un tamaño más adecuado para verlo, y vamos a borrar todo lo que hemos guarreado. ¿De acuerdo? Yo generalmente comentaba, fijaos aquí, a partir de aquí, como no había mucho tiempo para seguir viendo algunas cosas, para que pudieseis entender, entre otras cosas, lo que vamos a hacer la semana que viene, que es comprender cómo se calcula la heredabilidad, cuál es el concepto y todas esas cosas, hay que entender algunas cosillas de cómo funciona la genética cuantitativa. ¿De acuerdo? De cómo funciona la genética cuantitativa. Y entonces, por eso os ponía el ejemplo que está aquí. Lo siguiente que teníamos, que queríamos ver era el siguiente apartado, que uno de los apartados que venía aquí, empiezan a hablarte de mutaciones y tal, que podemos verlo también. Y luego te hablaba de complementos de genética mendeliana, más allá, por lo tanto, de dominante recesivo y tal, simplemente amarillo, verde, liso y rugoso, porque que no significa que no funcionen y que no sean universales las dos leyes de Mendel, ¿vale? La de segregación y la de combinación independiente son universales. Pero como que hay otros casos en los que no se ve tan fácilmente como en los experimentos que hizo Mendel. No significa que no se cumpla, que no se segreguen los alelos de la misma manera y que no se combinen los alelos de una característica con los alelos de otra característica independientemente en la formación de los gametos, que es lo que dice esto. Es así, es así. Es así. Recordad que además, aunque vayan en el mismo cromosoma, se recombinan en la unión que se produce en el sobrecruzamiento que se produce en la profase de la meiosis 1, ¿de acuerdo? Cuando se unen las cuatro cromátidas y luego se separan y se intercambian genes unas de otras. Se produce una recombinación y, por lo tanto, la combinación independiente se da, ¿de acuerdo? Salvo que esos genes estén ligados, que vayan uno muy cerquita del otro, y siempre que se tire de uno en esa recombinación, se vaya el otro con ellos. Pero eso ocurre en muy poquitas ocasiones. Os voy a explicar cómo funciona la herencia intermedia, porque de aquí entenderéis bien, y estaría bien, además, que fueseis avanzando, fueseis leyendo el tema 3 también, y os fueseis enterando un poquito de algunas cosas. Entonces, para que entendáis un poco cómo funciona eso, os voy a explicar cómo funciona la herencia intermedia. Porque si entendéis la herencia intermedia, podréis entender fácilmente cómo funciona la genética cuantitativa, puesto que lo que diferencia, ya lo veréis, que es simplemente que lo que se dice, los rasgos que llevan una herencia mendeliana, que siguen un modelo mendeliano, son aquellos en los que esa característica, el fenotipo que corresponde a esa característica, se debe solamente a la expresión de un gen. O sea, son caracteres monogénicos. Un gen determina una característica. La mayoría de nuestras características, y más las psicológicas, se deben a la influencia de un montón de genes. No solamente un gen, sino un montón. Imagina, y además, fijaos, aquellos genes, que es de lo que va la genética cuantitativa, se llama cuantitativa porque hay que contar, ¿de acuerdo? Unos genes que funcionan de manera aditiva, es decir, que cada alelo de cada gen aporta una cantidad determinada de esa característica. Si es pigmento, para colorear una flor, cada alelo de cada gen aporta una cantidad de pigmento ¿entendemos? Y el resultado final es el resultado de sumar lo que cada alelo que llevas en tu genoma aporta de cantidad de ese pigmento. ¿Entendéis? A más alelos con pigmento, más color. Un color más oscuro tendrá esa. A menos alelos con pigmento, menos color tendrá esa flor. Si es, para entenderlo. Entendemos cómo funciona con la herencia intermedia. Mirad, este es el caso, por lo tanto, del don Diego de noche, que ponen en vuestro texto para explicar la herencia intermedia. Si Mendel hubiese utilizado el don Diego de noche, le hubiese costado mucho ver lo que veía. Eso es. Vemos cómo funciona. Mirad, este es la secuencia del experimento con el don Diego de noche, la misma secuencia que hizo Mendel con todos los otros. ¿Vale? Acordaos que primero hizo unas generaciones parentales que eran líneas puras, ¿de acuerdo? Tenías el don Diego de noche, tenía plantas de don Diego de noche con flores rojas y plantas de don Diego de noche con flores blancas. Las autofecundó, las rojas con rojas y las blancas con blancas, durante 8 generaciones. Y durante las 8 generaciones, de las rojas solo salían hijos rojos, de las blancas solo salían hijas blancas. Tras 8 generaciones dice, ya tengo las dos líneas puras. Línea que solo transmite información de la flor roja, por lo tanto es la línea pura de flor roja, y línea que solo llevaba la información de la flor blanca, por lo tanto línea pura de flor blanca. Esas son las generaciones parentales, lo que equivalía a los guisantes amarillos y guisantes verdes en Mendel, ¿vale? O a las flores de Mendel que veíamos que eran violetas o blancas. Esa es la idea. ¿Cuál es la idea? Que coge esas dos y hace, esas son la generación parental, de ahí la P. Coge y los cruza en el híbrido, de manera que sabe que la información que va a llevar el gameto de las flores rojas es a flor roja y el gameto de la flor blanca es a flor blanca. Y se van a juntar los dos en la siguiente generación, que es el heterocigoto, por lo tanto, la primera generación filial, F1. En vez de, ¿os acordáis? Con las flores violetas y blancas salían todas violetas. Por eso dijo, violeta es dominante, porque es el que se expresa en el heterocigoto. Dominante se expresa en el heterocigoto. Eso lo tenéis que tener aquí. Se expresa en el heterocigoto, dominante. Ya está. No sé cuál es dominante y cuál es recesivo hasta que no veo un heterocigoto y veo cuál se expresa. Esa realidad. ¿Qué ocurre aquí? Que el resultado de mezclar esas informaciones roja, blanca, no es todos rojos ni todos blancos como le ocurrió a Grogis antes, sino que es un punto intermedio entre las dos generaciones parentales, entre las dos líneas parentales, ¿de acuerdo? De hecho, una es roja, otra es blanca, la mezcla de ambos dos, la mitad entre el rojo y el blanco en una gama de color es rosa. Y así salen todos los don Diegos de noche de la primera generación filial. Todos salen rosas, ¿de acuerdo? Ahora coge esas flores rosas, las divide a la mitad, la población de flores rosas, de don Diego de noche con flores rojas, y las cruza unos con otros para tener la segunda generación filial. Y en la segunda generación filial le sale una de cada cuatro roja, una de cada cuatro blanca y dos de cada cuatro rosas. Fijaos, es lógico porque sale así, ¿de acuerdo? Si vosotros hacéis el cuadro de Punnett, acordaos, en la que poníamos los gametos, en cada posible gametos de un sexo, en uno de estos ejes, y entonces en vez de poner A1 y A2 vamos a poner roja. Sí, sabemos que esta generación filial llevaría información de a flor roja y a flor blanca, ¿no? Esta es la información que lleva. Esta sería blanca blanca, ¿sí? Y esta sería roja roja, ¿sí o no? Con lo cual todos los gametos de aquí llevan información roja, todos los gametos de aquí información blanca. Estos llevan todos roja blanca, ¿de acuerdo? Entonces, la mitad de los gametos llevan la información roja, la mitad de los gametos información blanca. Aquí la mitad de los gametos roja, la información de los gametos blanca. Un cuadro de Punnett es hacer lo mismo que aquí, pero se ve de manera distinta. Junto, para hacer el cigoto, lo que lleva roja, roja, una de cada cuatro rojas, blanca, blanca, una de cada cuatro blancas, roja, blanca, roja, blanca, ¿sí o no? Cuando tengo rojo y blanco, la flor me sale rosa. Cuando tengo rojo y rojo, la flor me sale roja. Cuando tengo blanco y blanco, la flor me sale blanca. ¿Por qué? Fijaos, porque el alelo, hay dos alelos, dos posibles alelos. Por lo tanto, uno que lleva información roja y otro que lleva información blanca. La que lleva información blanca significa que aporto cero cantidades de pigmento. Dime.
O sea, el cuadro de abajo donde está la B, Da igual que sea BR o RB. Da igual. ¿De acuerdo? Simplemente pongo RB para que todos sean iguales, para que entendamos que es RB. Pero da igual, porque el cigoto no entiende de si esto te ha llegado el espermatozoide y si tiene el óvulo. Al final, juntas las dos, tienes los dos alelos, ¿de acuerdo? Da lo mismo poner uno antes que otro. Simplemente era para que viésemos que eran exactamente iguales. No penséis que el orden aquí importa. Entonces, fijaos, la blanca significa que no fabrico pigmento. Los colores pigmento, igual que los colores, hay dos. Yo, a pesar de ser daltónico, conozco muy bien toda la teoría de color. ¿De acuerdo? Otra cosa es que lo vea, pero lo conozco. La teoría me la sé, la práctica no, pero la teoría me la sé. Entonces, fijaos, los colores, todos tenemos la idea de que la luz blanca lleva todos los colores en sí, ¿no? Cuando se descompone en un prisma la luz blanca, da lugar a toda la gama de colores que pueden existir. De hecho, eso es lo que ocurre cuando se atraviesa la luz blanca del sol, atraviesa las gotas de lluvia y se ve el arco iris, que se ven en la descomposición de todos los colores. ¿Vemos el arco iris nosotros? Que vemos esos colores. Si tuviésemos otras capacidades para ver otros colores, veríamos también ultravioleta, veríamos infrarrojo, veríamos otras cosas que no vemos porque nuestros sentidos no los captan. Porque la realidad no es la que vemos, eso es una cosa que debéis ver aquí ya, ¿no? La realidad es independiente de lo que nosotros veamos. Nosotros vemos menos de la realidad. Hay animales que ven otras cosas. Un pájaro ve otros colores que nosotros, ve muchos más generalmente que nosotros. Tienen una capacidad de visión del color mucho mayor de la que tenemos nosotros. Hay insectos que ven más colores que nosotros. Insectos, ¿eh? Nosotros vemos una gama del espectro electromagnético, una gama concreta que llamamos espectro visible. Somos así de listos. Espectro visible para nosotros. Pero un perro no ve el mismo espectro visible que tú. Un gato no ve lo mismo que tú. No, hay cada animal, tiene unas capacidades en sus receptores que le hacen ver una parte. Hay animales que ven en ultravioleta y nosotros no lo vemos. Hay animales que ven infrarrojo y nosotros no lo vemos, ¿de acuerdo? Quedémonos con esa idea, que para algunos será revolucionario el decir, porque parece que es que lo he visto, es la verdad, ¿no? Tú ves lo que ves, pero la realidad es otra, ¿de acuerdo? Entonces, los colores luz, el blanco es la unión de todos los colores, pero los colores pigmentos justo al revés. Es decir, si tú mezclas, coges todos los colores de unas témperas y las mezclas, lo que saldría sería negro. En realidad lo que nos sale es un marrón oscuro porque nunca puedes poner todos los colores. Pero, y feo además. Pero en realidad la suma de todo sería el negro. De manera, fijaos que en la planta, cuando no fabrica pigmento, no expresa pigmento de color, la flor es blanca. Cuando llevas cantidad de pigmento, el rojo, vamos, el alelo R, significa que aportas una cantidad de pigmento. ¿Qué ocurre? Que cuando en tu genoma sumas, y por eso os digo que veáis esto, porque al final la genética cuantitativa va de lo mismo, de ir sumando lo que cada alelo aporta. Lo que pasa es que en vez de ser un solo gen con dos alelos, son un montón de genes, cada uno con sus dos alelos. ¿Vale? ¿Entendéis? No solamente sería el gen que tendría el alelo A1 y A2, como te ponen en este ejemplo, sino que habría un gen también B, que tendría un alelo B1 y B2, un C con un alelo C1 y C2, y cada uno aportaría una cantidad de pigmento. En este caso esto se explica bien fijándote en que el alelo R aporta una cantidad de pigmento y el alelo B, 0. Si tú llevas BB en tu genotipo como aquí, sumas lo que cada B aporta, que es 0 más 0, llevas una cantidad de pigmento, 0. Tu flor es blanca. Cuando llevas dos R's, ¿qué llevas? 1 y 1, una cantidad de pigmento de 2. Cuando tu cantidad de pigmento es 2, tu flor es roja. Ahora, los de la primera generación filial, ¿qué llevan? RB. 1 más 0, ¿qué cantidad de pigmento es? 1. 1 de pigmento hace la flor rosa, porque es la mitad de la cantidad que se necesita para hacer rojo. ¿Entendemos? ¿Cómo funciona? Sencillo, ¿verdad? Simple. Pues, fijaos que esto mismo se puede expresar. No, aquí no quiero esto. Lo que quiero es esto. Esta cantidad de pigmento se puede expresar también, fijaos, esta distribución se puede explicar así. Es decir, la segunda generación filial tendríamos la mitad, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaos, tendríamos la mitad de las flores con esta cantidad de pigmento, ¿de acuerdo? La una cuarta parte, o sea, estas serían las flores rosas, ¿de acuerdo? Rosas, estas serían la cantidad de flores rojas y estas serían la cantidad de flores blancas.
¿De acuerdo? Y esto, si yo lo uno los puntos de arriba aquí, fijaos que me sale un dibujo de U invertida, que es la campana de Gauss. Si tengo más genes que dependen de esto, simplemente me saldría la misma campana de Gauss, pero con más escalones, ¿de acuerdo? Con más escalones, con otro escalón aquí intermedio, con otro escalón aquí, con más posibles puntos intermedios variantes. En esto, con más genes que va a haber, me sale una campana de Gauss con más puntos más intermedios, pero me sale el mismo dibujo en el que la mayoría de la población estaría en puntos intermedios y los puntos extremos estarían en los extremos de esa distribución. Así es como se distribuyen todas las características que dependen de la expresión de varios genes y se expresa con variabilidad en una población determinada lo suficientemente numerosa. Si vosotros cogemos y decimos alumnos de Arganda, estatura de los alumnos de Arganda, pues tendríamos también una mayoría de con unas estaturas intermedias entre 1,70 a 1,80, si sois jóvenes, ¿vale? Algunos de menos de 1,50, algunos de más de 2 metros, o sea, eso sería la distribución de toda la población, ¿no? Eso ocurre siempre y es debido a que eso, a que se debe la expresión a genes aditivos, que cada alelo de cada gen aporta una cantidad de esa característica, ya sean centímetros de más, ya sean pigmento, cantidad de pigmento. Entendemos, ¿no?, cómo se puede expresar de la misma manera en una campana de Gauss. Muy bien, pues bien, esto quiero que lo entendáis para que cuando trabajéis ahora el tema 3, pues vayáis entendiendo esos gráficos que van a salir en el tema 3, que salen siempre gráficos de barras de este tipo. Y podréis entenderlo recordando esto que había esta es la que quiero. De esto que había del ejemplo del Don Diego de Noche y la herencia intermedia. Mirad, aquí, ¿eso lo veis o no lo veis? ¿Los de atrás lo veis o no lo veis? ¿Lo ponemos más grande todavía? Vamos a poner inmenso, no se puede poner más grande. Mirad. Esto voy a poner aquí. Ahí ha puesto más cosas todavía que ver en el final del tema 2, ¿vale? Que hice el adelanto de la herencia intermedia para que os sirva para entender un poquito más y lo que veremos la semana que viene, que hablaremos un poquito más para entender la práctica que va de heredabilidad y eso entra dentro del tema 3, ¿de acuerdo? Pero dentro del final del tema 2 teníamos que ver el tema de las mutaciones, por ejemplo. Hemos visto cómo se regula la expresión génica, que es variar la expresión de los genes sin variar la secuencia de nucleótidos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando se produce una mutación significa que se ha producido un cambio en esa secuencia de nucleótidos. Ya afecta a la molécula del ADN. Las marcas epigenéticas eran sobre el ADN, pero no afectan al ADN, no cambian la integridad. Cuando hay una adenina y sigue habiendo una adenina. Una mutación es cuando esa adenina la cambias con una timina, la cambias con una guanina, la quitas, añades una. Imaginaos, eso son una mutación que añade un nucleótido a la secuencia es una adición. Una mutación que quita un nucleótido o varios nucleótidos de una secuencia de ADN es una deleción, porque darle a delete en el teclado es borrar. Pues lo mismo. Aquí una inversión es darle la vuelta a la información que llevaba. Una duplicación es que una secuencia que venía adenina, timina, guanina, pues ahora cojo y aparece adenina, timina, guanina, porque este se ha copiado dos veces por error. Daos cuenta que la mutación, que sí, que te muten las células puede que tener problemas, que mute el ADN, pero daos cuenta que por otro lado también todo en este mundo tiene su cara y tiene su cruz. La mutación puede generar problemas. Y la molécula de ADN es bastante más estable por esa estructura en doble hélice y no doble cadena y complementarias, estableciendo puentes de hidrógeno entre las bases complementarias de una hebra con las bases complementarias de la otra, ¿de acuerdo? Eso le da una estabilidad a la molécula que hace que permanezca mucho más tiempo, que todavía se puede recuperar ADN, fíjate, ahora mismo se está extrayendo de restos neandertales de hace 400.000 años. O sea, eso es porque el ADN es una molécula muy estable, aún así se degrada y tal, pero bueno, le anda el premio Nobel a Svante Paabo por desarrollar una técnica para el ADN antiguo. Fíjate, para extraer ADN antiguo, y ahora están extrayendo ADN antiguo hasta del sedimento, del suelo de la cueva, de la cima de los huesos, han extraído ADN de los que vivían hace 400.000 años aquí. Maravillas que están haciendo, ¿eh? ¿Eh? Bueno, está extrayendo el ADN y consigue la información. De ahí a fabricar dinosaurios, eso ya es otra cosa, ¿eh? Eso ya es más complicado. Otra cosa es que sepamos, que cojamos el ADN y podamos saber determinadas cosas de cómo eran los neandertales. Que, por cierto, os adelanto ya que cada vez hay más evidencia de que los neandertales eran, parece ser, tan listos o más que nosotros. De acuerdo, exactamente igual y con las mismas capacidades fonéticas, las mismas capacidades lingüísticas, y de hecho hubo cruzamiento entre neandertales y cromañones que hacen que todos los habitantes actuales del planeta humanos, habitantes humanos del planeta, todos menos aquellas poblaciones que descienden de aquella gente que nunca ha salido de África, todos los demás que salimos de África en algún momento, porque otra cosa que debéis saber es que todos tenemos un antepasado africano. O sea, el racismo es una subnormalidad tremenda.
Sí.
O sea, pues todos provenimos de África. ¿De acuerdo? O sea, todos provenimos de allí. Entonces, en esas migraciones, los neandertales, que evolucionan a partir de los morenos, los neandertales y los homo sapiens se cruzan en un determinado momento y todos llevamos un porcentaje de genes neandertales. Todos, menos aquellos que descienden de los que nunca salían de África. Y los europeos, los que más llevamos más porcentaje neandertal. Porque los neandertales eran oriundos de Eurasia. Entonces, fijaos dónde estaban. A lo que íbamos, que me enrollo con otras cosas y no llegamos a ver esto. Mirad, una mutación es un cambio de la secuencia de nucleótidos. Pero como os decía, la molécula de ADN es estable. Y es importante que cuando se copia para hacer tus células hijas, se copie bien. ¿De acuerdo? Pero fijaos que si no hay mutaciones, que esa molécula no cambia, no habría evolución. La evolución exige mutación. O sea que es la cruz y la cara de la mutación. Es mala, genera problemas, genera cáncer, no sé qué. De acuerdo. Pero también, si no hay mutación, si no cambia la secuencia de ADN, seguiríamos siendo bacterias. ¿De acuerdo? Porque de esas bacterias a nosotros, de nuestros primos bacterias son un primo muy lejano, ¿de acuerdo? La cuenta de nuestros primos más cercanos son los bonobos y los chimpancés, pero con todos los seres vivos del planeta tenemos antepasados en común. Con todos. ¿De acuerdo? Y esa molécula de ADN se va pasando de uno a otro. Somos una forma más de vida que expresa esa, una forma compleja, pero no más evolucionada. ¿De acuerdo? Somos una forma compleja, más compleja que una bacteria. Pero la bacteria lleva millones, millones, millones de años más que nosotros aquí. Si le sirve ser bacteria, pues vamos a estar nosotros más evolucionados, ¿no? Entonces, fijaos, esas mutaciones, por lo tanto, a veces generan problemas, pero a veces son necesarias. Mutaciones es el cambio en la molécula de ADN. ¿De acuerdo? La secuencia de bases nucleótidas que llevan la molécula de ADN. Entonces, las mutaciones, fijaos que pueden ser, cuando os pongan este tipo, yo siempre os digo que hagáis, cuando estudiéis, hagáis el esfuerzo de poneros en la cabeza de un profesor que tiene que preparar preguntas tipo test. Entonces, estas preguntas en las que dicen, según la causa, las mutaciones pueden ser tal o tal. Es coño, que casi te están poniendo opciones de una pregunta tipo test, ¿de acuerdo? Que es que hay cosas de estas que es muy fácil, que cuando yo tenga que hacer 30 preguntas del tema 2, pues alguna caiga de aquí, porque sin querer, es que me lo hacen muy fácil. Entonces, por causa, en función de la causa, las mutaciones pueden ser espontáneas, como os digo, hay un cierto error. Cada vez que se copia, hay un margen de error, un poquito de error, que es necesario para que haya evolución. O sea, hay mutaciones que son espontáneas, que se producen porque sí, nadie las ha provocado. Y otras que son inducidas por mutágenos, fíjate, se llaman mutágenos. Muta de mutación, mutar es cambiar, y genos generar, crear. O sea, aquellas sustancias que generan cambios. Sabemos que los rayos X pueden alterar la secuencia de genes, provocar mutaciones, el mercurio, el plomo, es decir, hay determinadas sustancias que pueden provocarlas. Por el tipo celular, vamos a darnos prisa para ver esto por lo menos. Por el tipo celular pueden ser somáticas o germinales. Somática significa que se producen en el tipo celular de tu cuerpo en el que se producen esas mutaciones. Como ADN tenemos en todas nuestras células, en el núcleo de todas nuestras células, todas son susceptibles de sufrir una alteración en el ADN, ¿de acuerdo? Pero fijaos, somáticas son todas las células de vuestro cuerpo. Soma significa cuerpo en griego. Todas las células de tu cuerpo son somáticas, excepto las que van a dar lugar a las células germinales, que son, por lo tanto, las células germinales. Es decir, nuestras oogonias, que van a dar lugar a los óvulos, y nuestras espermatogonias, que van a dar lugar a los espermatozoides, a los gametos. Evidentemente, si la mutación es somática, De hecho, con el paso del tiempo, en la piel, que es con mucha generación, el tejido de mucha renovación, todos vemos mutaciones, tienen manchas en la piel que antes no tenían, porque ha habido una mutación en determinadas historias, que te hacen manchitas blancas, empiezas a tener pequitas que antes no tenías. Todos esos errores que tienes, de repente una verruga, son mutaciones que se han producido en la expresión de algunos genes que tienen variaciones. Pero solamente afectan a la piel, no afectan a la generación siguiente. Ahora, si esa mutación se produce en mi espermatozoide, en tu óvulo, a los hijos que de ahí salgan van a llevar la mutación. ¿Entendemos la diferencia que es que la mutación sea en células germinales o en células somáticas? Siguiente, dice, por el cromosoma en el que se produce. Y sabemos que tenemos el material genético cuando la célula se divide, se empaqueta en 23 pares de cromosomas, ¿vale? Ordenados por longitud. El 1 el más largo, el 23 el más corto. ¿De acuerdo? Los 22 primeros pares de cromosomas son autosomas, porque son los que van a dar lugar a todo tu cuerpo. Pero los que determinan el sexo son los cromosomas sexuales, por lo tanto son el X y el Y. Entonces pueden ser o bien autosómicas, cuando esa mutación va en uno de los 22 primeros pares de cromosomas, o ligadas al sexo o al cromosoma X cuando va en el par 22. Y digo cromosoma X porque tened la idea de que el cromosoma Y es lo menos que dan por cromosoma. El cromosoma auténtico es el X. El X lleva la información, que es el más corto, por eso está en el 23. El X lleva la información como de 1000 genes. Y el Y solo lleva la información de unos 100 genes. Lo que es prácticamente despreciable. Prácticamente el Y lleva la información de haz, pito y testículos. Ya está. Es la información prácticamente que lleva el cromosoma Y. ¿De acuerdo? Y hemos llegado al final, aquí lo dejamos, el próximo día que podamos seguir dando clase, la semana que viene, acordaos, veremos algo del tema 3 y de heredabilidad para entender la práctica y haremos la puesta en común de los resultados globales. Espero que no os hayáis dormido, onliners, que os haya servido para enteraros, ya sabéis que esto queda grabado, vamos a parar la grabación para que no lo veáis más. Y hasta la semana que viene.